Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los españoles pagamos más impuestos que la media europea, pero sin embargo la recaudación es menor. Son datos tanto de empresas como de particulares que revelan que la presión fiscal continúa aumentando, mientras que en los países vecinos van en sentido contrario para mitigar la crisis. Susana Moneo.
Así es, la presión fiscal en España está en máximos históricos. Hemos superado el 42% del PIB, con un esfuerzo fiscal sobre la renta que supera en un 50% la media de la Unión Europea. Destaca la subida del IRPF y el impuesto de sociedades, y este año la situación va a empeorar. España ha sufrido un claro retroceso en la competitividad fiscal, lo refleja un informe del Instituto de Estudios Económicos. Gregorio Izquierdo es director general del IEE.
Que España ha afrontado esta cuestión con subida de impuestos cuando los demás países lo que han hecho es reducirlos, y por lo tanto en términos relativos nos hemos quedado peor que nuestro entorno.
Y en este contexto económico llegan nuevos impuestos que pueden lastrar la productividad y el crecimiento económico, afectando al mercado laboral.
Y 9 de cada 10 españoles ha sufrido en alguna ocasión dolor de cabeza. En el 5% de los casos la cefalea llega a ser crónica. Su alta incidencia en la población está llevando a cada vez más hospitales a incorporar unidades especializadas en su tratamiento. Ana Palacios.
Si preguntamos cuál es el dolor que con más frecuencia sufrimos, la respuesta siempre es la misma.
Dolor de cabeza. Normalmente es por temas de estrés. Trabajo, familia.
La cabeza, de vez en cuando, es el único dolor que tengo. Por fumar, por mala ventilación.
Lo normal es que tiremos directamente de un analgésico. Según la doctora Lucía Vidorreta, automédica, se puede tener el efecto contrario.
Yo tengo la capacidad de aguantar una molestia que me permite, en la medida de lo posible, hacer un día a día normal. Sí, pues entonces no tengo por qué tomarme nada. Para evitar crear resistencia, que no se puede abusar. Es decir, hablamos de abusar cuando tomamos más de 8 o 10 comprimidos de analgesia al mes, porque vamos a provocar el efecto contrario, un rebote.
Tener dolor de cabeza más de 15 veces al mes durante 3 meses seguidos lo convierte en un dolor crónico.
Y los 11 magistrados que componen el Pleno del Tribunal Constitucional deben decidir quién será su presidente. Con la renovación de 4 de sus miembros, ahora el siguiente paso es decidir entre la magistrada María Luisa Balaguer y el que fuera fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido. Patricia Rossetti.
Una presidencia importante para decidir sobre problemáticas leyes del gobierno del PSOE y Podemos, recurridas por el PP y Vox. Estamos ante 24 horas clave para conocer el nombre del presidente del TC. 2 candidatos progresistas y lo idóneo sería ir al pleno de mañana con un nombre consensuado, pero no parece que vaya a ser así. Y estarán sobre la mesa los nombres de Conde Pumpido y de María Luisa Balaguer, que no tiene intención de retirar su candidatura. La intención de los 4 magistrados conservadores es apoyarla. La mayoría de los progresistas apoyarían a Pumpido, pero el voto de María Luisa Segoviano puede ser decisivo.
Y mañana miércoles espera que pasen a disposición judicial las 2 presuntas yihadistas españolas que desde hace 8 años permanecían en Siria. Anoche las 2 mujeres llegaron a España junto a 12 menores a su cargo. Han sido repatriadas por el gobierno, acusadas de colaboración con organización terrorista. Ambas mantienen que viajaron a Siria engañadas por sus maridos, integrantes del Daesh.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid podría cerrar la cesión de Joao Félix al Chelsea en las próximas horas, Bruno Casar.
Sí, el culebrón con el portugués poco a poco va tocando a su fin, porque Joao Félix ya está de camino a Londres, Javi Gómez.
Desde hace una hora el jugador ya está rumbo a Londres para formalizar el contrato con el Chelsea. Ya hay acuerdo total entre las 3 partes y solo quedan los últimos flecos. A las 10:30 Joao Félix llegaba al aeropuerto acompañado por su madre. Lo han captado las cámaras de jugones. Vuelo privado camino a la capital inglesa, por lo que el anuncio, si todo va según lo planeado, podría incluso ser oficial a lo largo de esta misma tarde.
Gracias, Javi. Mercado de fichajes aparte. El protagonismo es para la Supercopa de España, para la que ya tenemos convocatoria del Barça. Xavi va a contar con toda la plantilla al completo para enfrentarse al Valencia el jueves. Mañana tendremos la primera semifinal entre el Betis, que está pendiente de certificar también la venta de Alex Moreno al Aston Villa, y del Real Madrid, que se ejercita esta tarde. Una Supercopa de España que viene marcada por las polémicas arbitrales con las manos en la última jornada de Liga, de las que Medina Cantalejo, presidente de los árbitros, hablaba así.
Por otro lado, el tema de las manos, no se ha cambiado absolutamente nada. Lo que os comentamos a principio de temporada, lo que dijimos en mitad y lo que estamos haciendo, lo mismo. Luego muchas veces decís, es que en aquel partido, en el otro, decirme cuál, porque nosotros tenemos nuestra base de datos que está abierta a los equipos, que sabéis que vienen a vernos, y cuando nos sentamos con ellos para analizar una y otra, el criterio es el mismo. Lo que pasa es que obviamente hay aciertos y hay errores.
Por cierto, que esta Supercopa va a incluir nueva tecnología. La Federación de Fútbol acaba de presentar en rueda de prensa la inclusión para estos tres partidos del fuera de juego semiautomático, tecnología que ya se usa en la Champions y que hemos visto en el Mundial.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Seguimos acompañándote en Herrera en COPE esta mañana de martes 10 de enero. Tras la publicación por un error en las librerías españolas hace 5 días, hoy la biografía del príncipe Enrique de Inglaterra está ya en todas las librerías británicas. Un nuevo escándalo del hijo pequeño del nuevo monarca Carlos III, justo cuando este se encuentra inmerso en una inmensa, intensa y gran campaña para ganarse el cariño de los ingleses antes de su coronación, que será el próximo 6 de mayo. ¿Y qué cuenta en esas 410 polémicas páginas el príncipe Enrique, Pilar García Muñiz? Pues de todo menos bueno.
Bueno, se ha quedado a gusto, ¿eh? Se ha quedado a gusto, menos mal que la abuela pues ya no está para escucharlo, porque no sé yo qué hubiera pensado Isabel II escuchando a su nieto decir todas estas cosas por su boquita. Bueno, pues el duque de Sussex siempre ha estado en el ojo del huracán. Su boda con la actriz Meghan Markle ya supuso un auténtico boom en los medios británicos. Después pues llegó su ruptura con la Casa Real Británica, la que acusó de racismo. Y ahora, pues ahora estas memorias en las que cuenta muchísimas cosas, como decimos, entre otras el trauma que le causó la muerte de su madre, la princesa Diana de Gales, las peleas con su hermano mayor hasta llegar a las manos, el consumo también, ha reconocido el consumo de todo tipo de drogas, bueno, es algo que, de lo que ya se había hablado mucho, su participación también en la guerra de Afganistán, en la que asegura que mató a 25 personas, y por supuesto, la tormentosa relación con la prensa británica.
Vamos a repasar algunas de las vivencias y recuerdos que recoge ese libro, En la sombra. Cuando el príncipe Harry tenía 12 años, fallece Diana de Gales en un accidente, todos lo sabemos, de tráfico en París. Sobre ese accidente en la capital francesa dice que fue como una cadena si quitas un eslabón, la prensa. El accidente no hubiera ocurrido, es lo que él dice. El accidente le obsesionó hasta tal punto que quiso reabrir el caso, incluso volvió a recorrer el túnel a la misma velocidad a la que se estrelló su madre para saber si era posible perder el control. También recuerda que fue su abuelo, Felipe de Edimburgo, quien hizo de Celestina en la relación del entonces príncipe Carlos y Diana Spencer.
Mucho antes de que se convirtiera en la princesa Diana, cuando era sencillamente Diana Spencer, maestra de guardería y novia en secreto del príncipe Carlos, mi abuelo era su máximo defensor. Hubo quien dijo que fue él quien actuó de medianero en el matrimonio de mis padres. De ser cierto, podría argumentarse que el abuelo había sido la causa primera de mi mundo. De no haber sido por él, yo no estaría aquí. Tampoco mi hermano mayor. Claro que a lo mejor nuestra madre sí que estaría. Si no se hubiera casado con mi padre...
Tremendo, ¿eh?
Sí, es lo que dice, bueno, de ese accidente que le costó la vida a su madre, la princesa Diana de Gales, un accidente que conmocionó desde luego al mundo entero. De su hermano, el príncipe Guillermo dice que es su archienemigo. De hecho, cuenta que desde pequeños pues la relación ya era bastante mala y que estuvo marcada permanentemente por los celos y la competitividad. Desvela también que su padre, que la reina Isabel II y el duque de Edimburgo, sus abuelos, les llamaban, a su hermano concretamente le llamaban el heredero y a él el repuesto o recambio.
Bueno, la verdad es que de ahí viene precisamente el nombre del libro, porque este último apodo es Spare en inglés. Bueno, un libro del que dedica 170 páginas a hablar de su mujer, Meghan Markle, y del rechazo de varios miembros de la corona británica a ese matrimonio, lo que hizo que se fueran a vivir al final a Estados Unidos. Así puede escuchar en la versión audiolibro de estas memorias del príncipe Harry esto.
Hubo un tiempo en que aquello iba a ser mi hogar para toda la vida. En cambio, había resultado no ser más que otra breve parada. Cuando mi esposa y yo huimos de allí, temiendo por nuestra salud mental e integridad física, no estaba seguro de cuándo iba a volver. Aquel episodio había tenido lugar en enero de 2020.
Bueno, pues esta controvertida biografía se vende, como decimos, desde este martes en el Reino Unido. Ya es el libro más vendido en algunas plataformas digitales y además es uno de los más demandados de la última década en las compras anticipadas, en la preventa. Por eso vamos a ir hasta el Reino Unido para ver cómo se han despertado los británicos con estas polémicas revelaciones que están agitando además a la monarquía británica. Lara Cereza es una española que vive en Londres desde hace 9 años. Lara, ¿tienes el libro? ¿Lo has encargado o no te interesa? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues de momento no lo tengo, pero creo que voy a... Sí, que seguramente me lo compraré. Y además acabo de ver que ya en algunos aeropuertos está a mitad de precio.
Ah.
Así que...
Pues habrá sí, que pasar por un aeropuerto, ¿no? Es curioso, lo acaban de poner a la venta y ya lo están poniendo a mitad de precio en algunos sitios. Pero Lara, ¿hay mucha expectación allí, en el Reino Unido, por este libro y por las declaraciones de Harry?
No, la verdad es que no hay mucha expectación porque no lo llevan muy bien este tema. No les gusta la figura que ha tomado Harry y son fieles defensores de William, porque al final es el que piensan que va a reinar. Entonces no les ha gustado nada el libro, por supuesto. Bueno, yo que tengo muchos compañeros que son británicas, ni siquiera vieron la entrevista, no tienen ningún interés en lo que dicen. Lo único que dicen es que se está haciendo demasiado autobombo él mismo y su mujer, entonces no entienden por qué tiene que estar hablando ahora de todo esto cuando es algo, él lo decía en la entrevista, le decía el entrevistador que es un poco volver al pasado, y él decía, bueno, que el documental de Netflix estaba ya acordado y evidentemente el libro también estaba acordado que saliera en este momento. Entonces parece que todo ha pasado en el mismo momento, pero ellos no lo llevan nada bien. El hecho de que se esté hablando tanto de la realeza, de cómo trata la monarquía aquí en Inglaterra, no lo llevan nada bien y son fieles defensores de, por supuesto, de William y de la figura de la monarquía.
Pues Lara Cereza, muchas gracias por tu testimonio desde Londres, el corazón de un país sacudido, como decíamos, por las malas relaciones de los miembros de la monarquía, pero como dice Lara, pues allí lo de los trapos sucios que se aireen no gusta en absoluto. Lara, gracias y un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Bueno, y como decíamos, John, debido a un error, pues estas memorias, este libro del príncipe Harry, se puso a la venta en nuestro país 5 días antes de la fecha oficial de su lanzamiento. Vamos a ver cómo van en España las ventas de este libro y si hay tanta expectación, si hay más expectación aquí que en el Reino Unido, porque por lo que nos contaba Lara Cereza hace un momento, pues no está gustando nada las declaraciones que ha hecho el príncipe Harry y el libro que ha sacado a la luz. José Juan Soto es el gerente de la librería Verbo en Sevilla. José Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿habéis empezado a vender ya el libro del Príncipe Harry?
Sí, se ha empezado a vender esta mañana y se ha terminado. Es decir, volveremos a tenerlo, imagino que a mediodía de hoy o mañana, pero las expectativas que se habían creado... Pues
en este caso se han superado, ¿no?
Sí, se están cumpliendo. No sé si obedece a esa cierta fascinación que ejerce la realeza o la monarquía británica en particular aquí en España, porque con los libros de la reina Isabel, por ejemplo, en Navidades las diferentes biografías se publicaron, se vendieron todas. Y en el caso del príncipe Harry, pues bueno, se ha puesto a la venta esta mañana y se han terminado.
¿Cuántos libros tenías concretamente?
Bueno, esta mañana se vendieron los 10 que había. Y bueno, ya pues tendremos más luego, o mañana a primera hora, claro.
¿Has leído o al menos has ojeado el libro? ¿Ves que tiene pinta de que va a levantar polvareda?
Bueno, pues... Puede ser que sí. También depende un poco de la promoción que se haga, como de hecho estáis haciendo en los medios también, ¿no? Y respecto al título que bien apuntabas en la traducción, te apunto otra cosa también. To go spare en inglés también significa ir como loco, aparte de repuesto y recambio. Así que también por ahí van los tiros, porque él está un poco descontrolado este hombre,
sí.
¿No?
Pues sí, la verdad
pero,
es que sí.
Sí. Pero bien, yo creo que sí, claro, con la conveniente promoción, claro, el libro sí,
pues,
sí
con
llega
lo bien,
a mucha gente.
Con lo bien que viene que funcionen las librerías, pues mira, sea por lo que sea, que venga y que sea bueno para todos. José Juan Soto, gerente de la librería Verbo en Sevilla, gracias y un abrazo.
Muy igualmente, un placer, hasta luego.
Y es que nos vamos a ir hasta otra librería, concretamente la librería central de Zaragoza. Allí trabaja Mariví Chavarrías. Chavarría, ¿hay mucho interés en vuestra librería en Zaragoza por la biografía del príncipe Harry? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que sí, que nos llevan preguntando por él pues ya pues 5 o 6 días desde que empezó a salir toda la polémica esta. Pues la gente, la verdad es que ha empezado a preguntar. Hemos tenido que reservarlo hasta hoy porque ya nos obligaron a hacerlo. Y la verdad es que sí, sí, se está moviendo.
¿Y has vendido ya los ejemplares que tenías, Mariví?
No, todavía me quedan un par de ellos. He vendido pues entre unos 10 o por ahí.
Uh-huh.
Pero hemos pedido más, porque la verdad es que no, tampoco pensábamos que esto iba a ser la bomba.
Bueno, ya ves que viene el libro con la promoción hecha, ¿no? Con todos estos días en los que hemos hablado muchísimo de las declaraciones que ha hecho este muchacho. Mariví, ¿has podido ojear el libro? ¿Lo has tenido en tus manos?
Pues a ver, sí, lo tengo en las manos y sí que lo he ojeado un poquito. Y la verdad es que, claro, yo creo que es lo que va a la polémica. Mucha polémica y muchos trapos sucios, ¿no? Entonces eso también pues mucho a la gente le llama mucho la atención, ¿no? A la hora de comprarlo, porque dice, ¡ay, pues fíjate que cuenta esto, cuenta lo otro!, ¿no? Y la gente se anima un poco a ojearlo y a comprarlo, sí.
José Juan Soto, tu colega de Sevilla, librero, decía que ya con la biografía de la reina Isabel II y con todas estas cosas, pues parece que en España sí que hay un tirón especial, ¿no?, a la hora de leer biografía. ¿Sucede también por Zaragoza?
A ver, nosotros, por ejemplo, las biografías de la reina Isabel, que nos inundaron de biografías, no se han vendido tanto. O sea, siempre hay gente que las compra, pero no, vamos, no ha tenido ni la mitad de movimiento que esto. O sea, te quiero decir que sí, algunas ha vendido para Navidades, pues esto, gente para regalar, pero desde luego, llevar como llevan estos 6 días preguntando por el libro, no, desde luego.
Oye, Mariví, dentro de este género, del género de las biografías o autobiografías, ahora mismo, ¿cuál es el libro más vendido?
A ver, es que autobiografías hay muchísimas y biografías igual, entonces va un poco por temporadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros el que hemos vendido muy bien a finales de este año para Navidad ha sido la biografía de Magallanes. O sea, fíjate, o sea, te quiero decir, sí, nosotros es una biografía que la hemos vendido muy bien en estos días. O sea,
bueno, la historia es apasionante, de Fernando, claro, Magallanes, eso, y estamos en el aniversario, además de los 500 años.
Exactamente, entonces por eso te quiero decir que va un poco, varía un poco en la, pues yo qué sé, en la temporada y según lo que salga.
Lo que hubiera deseado Carlos III, que solamente se hiciera lo de Magallanes y no lo de su hijo, pero bueno.
Pues seguro que sí.
Que hubiera evitado disgustos. Pues nada, la verdad es que la sensación que hay es que hay mayor expectación en España que en el Reino Unido. No deja de ser curioso, ¿verdad, Mariví?
Sí, la verdad es que sí. Yo es que creo que en el Reino Unido ya como que toda esta polémica, yo no sé, me da la sensación de que pasan un poco, ¿no? Y entonces sacar todos los trapos sucios tampoco creo que les haya gustado mucho, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues yo qué sé, ellos lo que pienso que piensan más en el heredero que en este que ha estado como un poco perdido y un poco descarriado por el mundo, ¿no? Pero bueno, muchas veces, pues lejos de su tierra siempre se hace más camino que dentro.
Sí, sobre todo porque parece que han cerrado filas, efectivamente, en torno al príncipe Guillermo y Kate Middleton como el heredero, ¿no?, de Carlos III, y de ahí no se va a mover la opinión pública británica, que por otro lado es muy dada pues al amarillismo también, ¿no?, y a la prensa rosa, a la prensa del corazón, a la prensa sensacionalista, pero sin embargo, en este momento parece que los británicos no apuestan por este tipo de libros y de trapos sucios que está sacando el príncipe Henry.
Oye, por cierto, Mariví, ¿qué precio tiene?
Pues a ver, te lo digo ahora mismo. Pero un segundito, que me has pillado ahí. Pues,
¿te lo vas a comprar, John? ¿Te lo vas a comprar?
No. Soy más de novela, de ficción.
Pues mira, cuesta 22,90.
Bueno, es un buen precio.
Está sí, bien. Sí, está dentro de la
razonable.
Está dentro de la media, de los libros de este tipo, tapadura y tal. Sí, o sea, sí. Más o menos el precio es parecido a los otros.
Pero bueno, yo como John me quedo con Magallanes también, ¿eh?
Sí, yo creo que también que es mejor. Va a ser mejor, ¿eh? Vamos a aprender mucho más, sí. Desde luego.
Pues Mariví Chavarías, de la Librería Central de Zaragoza. Muchas gracias y buena venta. Un abrazo.
Venga, gracias a vosotros. Adiós, adiós.
Pues nada, ya sabes lo que tenemos que hacer, Pilar. Un libro poniendo a caldo a todo el mundo, a ver si nos corramos.
Vamos, a por ello.
Venga, ahora a lo que vamos es a tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Porque pasa más.
Ahora ya le saca 14 al quinto, ¿eh? Que es el
Atlético. Pero escúchame, aquí lo que parece claro, si tú coges en el ranking de esta semana, ¿quién te ha encantado? El Villarreal,
la Real,
el Betis, el Rayo, han sido equipos que han tenido.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las gafas top de General Óptica. Solo ahora tienes hasta un 60% de descuento en miles de gafas de marca. En General Óptica, tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Primer caso detectado en Madrid de la variante Kraken del coronavirus. Se trata del quinto caso en España y se ha detectado en el Hospital Gregorio Marañón, donde el paciente de 63 años acudió tras 5 días con síntomas gripales, aunque no requirió ingreso hospitalario. Mónica Álvarez.
Sí, hola John. El paciente además está vacunado con 3 dosis de vacuna frente a la COVID y no había viajado, pero nos hacemos varias preguntas. ¿Cómo es esta variante? ¿Es más contagiosa y peligrosa que el resto, que las que hemos conocido? ¿Está relacionado todo esta nueva variante que ya conocemos en España con lo que está pasando en China? Bueno, pues enseguida vamos a contar todo.
Ahora nos vamos a ir antes al tráfico, que tengo esperando a Alba Ariz para que me cuente desde la DGT cómo están viendo las calles y carreteras de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues momento especialmente tranquilo en las carreteras de la Comunidad de Madrid, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque los bancos de niebla podrían llegar a reducir la visibilidad en varios puntos de la A5, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y, por supuesto, y como siempre, les recomendamos que respeten las distancias de seguridad.
Gracias, Alba. Por cierto, te recuerdo que durante todo este martes siguen siendo gratis los autobuses de la MT para facilitar esta vuelta al trabajo. Y ahora vamos a hablar de salud, de cómo la sanidad española está a la vanguardia tanto en profesionales como en tratamientos médicos. Y un buen ejemplo es el Hospital Universitario Vitas Madrid La Milagrosa. ¿Verdad, Mónica?
Sí, en su continua renovación de servicios, equipos médicos y tecnológicos, el recientemente acreditado Hospital Universitario Vitas Madrid La Milagrosa, fíjate John, acaba de incorporar además un nuevo equipo integral de traumatólogos.
Y el doctor Alberto Touza es uno de los cirujanos ortopédicos. Doctor, todos conocemos o incluso padecemos artrosis de alguna articulación. ¿Podría explicarnos brevemente la relevancia de este problema?
Hola, buenos días. Sí, la artrosis es uno de los principales problemas de salud a nivel mundial. Se estima que puede afectar a más de 300 millones de personas en todo el mundo y constituye una de las causas más frecuentes de incapacidad y de pérdida de calidad de vida. Suele afectar articulaciones de carga, como son la rodilla y la cadera, y normalmente, como todos sabemos, suele cursar con dolor y pérdida de la movilidad de la articulación.
Uh-huh. Y doctor, ¿cuáles son los tratamientos que disponen en la actualidad para tratar la artrosis de rodilla?
En primer lugar, es importante comprender que el proceso de desgaste de la articulación es irreversible y a día de hoy únicamente podemos tratar los síntomas. La medida más importante es el ejercicio físico, adaptado a las condiciones de cada paciente, y el control del peso corporal, pudiendo asociarse a analgésicos para el control de los síntomas. En caso de no mejorar con este tipo de tratamiento, se pueden considerar otras medidas. Por ejemplo, siempre que la artrosis no se encuentre en una fase muy avanzada, se pueden realizar infiltraciones de ácido hialurónico o de plasma rico en plaquetas con el objetivo de mejorar los síntomas. Estas infiltraciones se pueden ir repitiendo siempre y cuando el paciente mejore con las mismas. En casos seleccionados, en pacientes jóvenes, se puede realizar cirugía de conservación de la extremidad, de la articulación, como son las osteotomías o cortes en el hueso para cambiar las zonas de carga de la articulación. En aquellos casos en los que la artrosis ya se encuentre en fases avanzadas y exista limitación progresiva de la función y de la calidad de vida, se debe plantear la sustitución de la articulación, es decir, implantar una prótesis total de rodilla o de cadera normalmente.
Uh-huh. ¿Y cómo puede ayudar el nuevo equipo de traumatología del Hospital Universitario Vitas La Milagrosa a pacientes afectados precisamente por artrosis?
Bueno, somos un equipo de cirujanos ortopédicos especializados en el tratamiento integral de la artrosis. Contamos con todos los medios disponibles para el tratamiento, desde la prevención, infiltraciones articulares, tanto de plasma rico en plaquetas como de ácido hialurónico. Realizamos también cirugía de preservación de la articulación hasta la realización de prótesis, tanto primarias como de revisión, utilizando, si es posible, individualizando cada caso, técnicas mínimamente invasivas, siempre consensuando el tratamiento con el paciente y adecuando el mismo a las posibles necesidades.
Pues muchísimas gracias, doctor Alberto Touza, del Hospital Universitario Vitas Madrid La Milagrosa, por darnos estos buenos consejos, que además yo estaba escuchándole y como tengo un hueso como lo tengo, estoy tomando muy buena nota. Gracias y un abrazo.
Gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego.
Y ahora vamos a hablar de el Kraken.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Atención, ¿es usted titular de una tarjeta revolving? ¿Paga elevados intereses por sus tarjetas de crédito o por sus préstamos? Consulte con Bachofer Abogados, líderes en reclamaciones bancarias. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2.000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Un hombre de 63 años, vacunado con las 3 dosis frente a la COVID y sin antecedentes de viajes, es el primer caso detectado en nuestra región de la variante Kraken del coronavirus. Por cierto, el 5º caso en España. Juan Martínez es epidemiólogo. Doctor, ¿cómo es esta variante Kraken? Buenas tardes.
Muy buenas, encantado de saludarles. Bueno, en realidad es una sublinaje de la Omicron, que todos conocemos ya de nombre y haberla sufrido incluso, ¿no? No es muy diferente a la Omicron. Tiene una cualidad nueva, que es una mutación en la región de unión, o sea, en la espícula, que la hace, al parecer, intrínsecamente más contagiosa, en el sentido de que se une con más afinidad al receptor. O sea, que tiene una variación, una mutación que la hace, al parecer, predominante en los próximos meses o semanas en los Estados Unidos. No sabemos si en Europa seguiremos el mismo curso, pero bueno, lo importante es destacar, y eso me gustaría decirlo de entrada, que no hay más gravedad ni nada por el estilo asociada a esta variante.
Ajá,
es la XBB.1.5, en realidad, su nombre es XBB.1.5.
Uh-huh. O sea, que nos queda más claro, doctor, que es menos contagiosa y más contagiosa, pero menos peligrosa, ¿no? Podríamos decirlo así.
Sí, sobre todo no menos peligrosa, sino parecida a la Omicron. O sea, que va a tener un comportamiento semejante, ¿no? Los casos que hemos visto, en su mayoría leves, aunque por supuesto que habrá personas con condiciones de enfermedad previa o longevidad que tengan también clínica de otro tipo. Claro, pues ya sabemos que el COVID no ha desaparecido y que los casos no siempre son leves, ¿no?
Claro.
Entonces, en este sentido sí que hay que fomentar y favorecer la vacunación. Yo creo que vamos un poco retrasados en lo que se refiere a los recuerdos. Hay muchas personas que completaron su pauta, pero hace mucho más de un año. Sobre todo los mayores de 60 años deberían recibir una dosis de recuerdo junto a la gripe este año, ¿eh?
Claro. Y yo no sé, John, si tiene algo que ver con lo que está pasando en China y lo que está pasando allí, no. ¿Puede tener un impacto importante en Europa?
Bueno, la verdad es que esta variante, la XBB.1.5, procede de Estados Unidos. O sea, que no tiene nada que ver con... Uh-huh. Llegará también a China en su momento, como ya ha llegado a Europa. Y desde luego lo que puede pasar en Europa es que en el próximo mes, más o menos, empiece a ser la variante predominante, pero vamos, todavía hay un decalaje de 4 o 6 semanas con toda seguridad, ¿no? Lo de China es simplemente que ellos mantuvieron sus medidas restrictivas durante 3 años, las levantaron de golpe y ahora están teniendo pues todo aquello que tuvimos nosotros en marzo de 2020, en el verano de 2020, en el invierno de 2020 y 2021, ¿no? Todo aquello terrible que sufrimos, pues lo están teniendo ahora ellos, con unas tasas de vacunación pues modestas, no las mejores del mundo. Su vacuna es igual de eficaz, ¿eh? Para proteger los casos graves, es igual de eficaz que la nuestra.
Uh-huh. Y para terminar, me queda nada, 30 segundos, pero doctor, imagínese yo, dos vacunas, y luego resulta que pasé coronavirus, ¿me recomienda que me vacune?
Sí, la dosis de recuerdo en el adulto se recomienda a todos los adultos, especialmente a los mayores de 60 años, pero a todos. Es independiente el que hayamos sufrido, porque probablemente sufrimos nuestro COVID con un linaje que ya ni existe, con el Delta, a lo mejor,
claro,
uno de los primeros, ¿no? O sea que ahora las dosis de recuerdo contienen las dos variantes, la primitiva y la Omicron, y son muy eficaces, ¿eh? O sea que durante las primeras semanas
disminuyen incluso el riesgo de infección y de manera mucho más permanente disminuyen el riesgo de enfermedad grave. De lo que se
pues
trata,
me,
no tener
pues
el COVID grave.
Pues ya me ha convencido. O sea,
claro, que, no, hay que vacunarse de la cuarta dosis, claro que sí.
Sin duda alguna. Pues gracias y un abrazo.
Igualmente.
Y ahora seguimos en Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, estás en Herrera en Cope, ya sabes que nos queda media hora por delante en este martes día 10 de enero, en el que pues tengo muchas cosas que contarte. Por ejemplo, la historia que siempre a estas horas solemos compartir. En este caso, además seguro que vamos a compartir incluso recuerdos. Parece un joven que acaba de abandonar la adolescencia, pero su cara sigue siendo la de un niño. Ayuda a ello que sea barbilampiño y que tampoco tiene un cuerpo de adulto formado y asentado. Dicen que está entre, fíjate, los 15 y los 20 y tantos años. Pero hoy cumple 94. Os hablo de Tintín, el reportero belga más famoso de todos los tiempos. El eterno joven aventurero que ya ha superado en edad, y además con creces, a personajes veteranos como el Capitán Haddock.
Rayos y centellas, he sido engañado. Granujas me las pagarán. ¡Monigotes!
¡Vamos, Capitán! ¡Basta ya!
Ayer me mandó un mensaje mi amigo Villagrán, que fue compañero en esta casa y en este programa, y que, por cierto, se da un aire por juventud y por flequillo al personaje de Hergé. Y me recordaba el cumpleaños de Tintín y me decía que era hoy. Es uno de los niños que aprendieron a leer a través de sus viñetas. Y eso me ha llevado a escribir hoy estas líneas. Porque también leí de niño al reportero belga y a sus aventuras y sus álbumes. Yo era más de Asterix y Obélix, de los galos, pero devoré las aventuras también de otros, como Mortadelo y Filemón y todos los personajes de los tebeos de nuestra infancia. De hecho, ya cuarentañero, recibí como regalo de Reyes la colección completa del Capitán Trueno. Y luego recuperado al Jabato, al Guerrero del Antifaz, a Flash Gordon, a Rip Kirby. Pero si ahora leo novelas, libros para documentarme, estudios varios y ensayos de temas que me interesan, es gracias precisamente a la magia de aquellas viñetas que me animaron a leer lo que ponía, además de disfrutar de los dibujos que tenía. De hecho, ahora que lo pienso, Tintín también escribía artículos, era reportero. Pero en realidad solo se vio que escribiera uno. Fue en Tintín y el país de los soviets. Termina de escribirlo y lo guarda en un sobre. Poco se sabe más. Yo daría lo que fuera por saber qué contenía. Quizá era la clave para lograr que millones de personas empiecen a leer por placer a través de tus viajes y aventuras. Algo que solo está al alcance de personajes como Tintín, el pequeño reportero belga. La COE señala que el impacto de la subida de los tipos de interés en el consumo e inversión de familias y empresas, la alta inflación y la situación de las finanzas públicas junto al panorama geopolítico configuran un cóctel que, entre otros factores, pueden generar un escenario que va a pasar factura tanto a la actividad como al empleo en 2023. A la economía nacional, por un lado, y a la general, aunque la primera menos de lo previsto. Por otro lado, leo que el desempleo juvenil en España, con un incremento del 32%, y son datos de hoy, dobla a la media europea. Los empresarios, por otro lado, se quejan de que hay puestos sin cubrir y los parados que las condiciones que les ofrecen son inaceptables. Como digo, un cóctel que sumado a otros asuntos debería hacer que la gente tuviera miedo a gastar. Pero no es así, o no ha sido así hasta ahora. De alguna manera, es el vivir al día del comandante Lara.
Yo tengo dinero para vivir tranquilamente y holgadamente el resto de mi vida. Sí, me muero el martes, vamos.
Es un chiste, pero ojo, es el día a día de muchos ciudadanos españoles. Y eso que este país vuelva a liderar en diciembre la moderación de la inflación con un IPC del 5,6 frente a la media, que en la europea, en la eurozona, que es del 9,2. ¿Pero por qué iba a ser una Navidad de poco gasto, según los economistas y expertos, y resulta que luego hemos batido récords que incluso superaban a los que había antes de la pandemia? ¿Por qué iba a ser una cuesta de enero esta con poco gasto en las rebajas y ya hay comunidades como Cataluña que están por encima del gasto de antes, como digo, de la pandemia? ¿Nos ha cambiado el coronavirus la forma de ser y de pensar? ¿Preferimos vivir al día por lo que pueda pasar mañana? Algo sucede y queremos saber qué es. Para ello cuento hoy con alguien que nunca nos falla, además, en estos temas en los que muchos no se quieren mojar. Él habla y claro, Rafael Pampiñón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo y profesor, además, de cabecera muchas veces cuando queremos preguntar por cosas que nos llaman la atención. Lo primero de todo, don Rafael, feliz año.
Feliz año, buenos días.
¿Ha sorprendido lo que pasó en Navidad en materia de gasto a los economistas? Lo digo porque todas las cifras apuntaban a que iba a haber una recesión, que se iba a gastar poco, y luego resulta que la gente ha salido a la calle más que nunca.
Sí, efectivamente, hubo una desaceleración del consumo en julio, pero a partir de noviembre se notó un aumento importante por el tema de las cenas de Navidad, de las cenas de empresa. Muchas empresas hacía tiempo que no hacían cenas de Navidad, muchos amigos que no se reunían. El año pasado, es decir, el año 22, tuvimos la suerte de no tener la pandemia, pero en el 21 tuvimos la Omicron, o sea que el año pasado, las Navidades recientes, hubo más gasto. También las empresas quieren, como decías antes, retener a sus trabajadores, y esa especie de convivencia en una cena de Navidad pues siempre mejora una situación que había sido de trabajo desde casa y que ahora pues ha cambiado. Y lo mismo pasa con los amigos, con la familia, que ha sido el primer año que no hemos tenido tantas trabas para poder salir a gastar fuera.
En su momento, profesor, hablamos de cómo, por ejemplo, a Argentina, como ya pasó a Brasil o como ya pasó en España, el ganar un mundial pues hace que mejore tu economía y que la gente quiera invertir más, tanto el que viene de fuera como el propio autóctono. Que la economía es un estado de ánimo, lo tenemos muy claro, pero que sea un estado de ánimo que pueda ser tan grande que no se pueda controlar y que de repente la gente diga, entre lo de Putin, entre el coronavirus y entre no sé cuál, los 3 euros que tengo, 2 me voy a gastar.
Pues sí, la verdad, la gente también ha ahorrado mucho durante la pandemia. Hay 80.000 millones de euros que no se han podido gastar por los temas de confinamiento y los gastos que no hicimos de ropa, de gasolina, de hoteles, de viajes, pues lógicamente ese ahorro ha salido fuera. Desgraciadamente eso es un ahorro que tiene la gente, el 40% que tiene una renta más alta, el 60% más pobre, pues sufre las consecuencias de esta inflación, que aunque solo hayan crecido los precios en los últimos 12 meses un 5,6%, pero eso es superior a lo que ganan con sus sueldos, con sus salarios, con sus rentas. Si a lo mejor tiene una casa que la han alquilado a otro, esas rentas pues se han quedado en el 2%. En definitiva, yo creo que la gente tiene dinero ahorrado y luego gasta más de lo que puede, y febrero va a ser un mes, en este sentido, como todos los febreros, un mes complicado para el comercio.
Que siempre decimos, menos mal que tiene menos días, porque si no, a ver quién lo recorre. ¿Ha pasado antes algo así? Por ejemplo, no sé, se me ocurre, tras las guerras que ha habido, o tras el crack del 29, porque, por ejemplo, leo a economistas que dicen que cambió también la mentalidad de mucha gente después del crack del 29 sobre el tema de ahorrar, de invertir o de gastar. Por lo tanto, ¿ha pasado antes o como esto de la pandemia nos ha sorprendido a todos a nivel mundial, es la primera vez que pasa?
Bueno, esto pasó a los años 70 y eso llevó a una crisis económica de carácter mundial, con la subida de los precios del petróleo y de las materias primas a raíz de la guerra de Yom Kippur, que los países árabes subieron desproporcionadamente y de manera salvaje el precio de los combustibles. Ahora, esto parece ser que ya se está ralentizando, que ya los precios del petróleo están bajando, estaban en 130 en este año al principio de la guerra y ahora están en 75. Y, por tanto, las gasolinas también bajan. Entonces, la gente pues va adecuándose a lo que hay. Unos tendrán una renta básica para inserción, otros para emancipación, los jóvenes, pues hay subsidios de desempleo, ahora se pueden aplazar las hipotecas. Se están dando algunos gastos públicos que favorecen y facilitan también el que se pueda vivir más al día.
Hay una cosa que a mí, cuando escucho desde el desconocimiento, que hablan de que, bueno, pues aquí vamos a tener, las vamos a pesar un poquito menos malas en algunas cosas por aquello de que dependemos menos de Rusia sobre el tema del gas y tal que otros países como Alemania, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, a mí siempre me ha dado miedo porque digo yo, es que los ricos prefiero que sigan siendo ricos, porque si no, en cuanto ellos empiezan a ser menos ricos, nosotros volvemos a ser pobres.
Pues sí, porque los ricos tienen esa capacidad de ahorro y ese ahorro pues es utilizado por los mercados financieros, por la bolsa, por el mercado de bonos, por los bancos, para financiar a las empresas. Es decir, si no hubiera ahorro, no habría inversión. Y si no hay inversión, no hay creación de empleo. Desgraciadamente, este año que empieza es un año en que las perspectivas no son tan buenas como las que hemos tenido en el año 22, que crecimos al 4,5, y este año parece que vamos a crecer bastante menos, el 1%. Y eso puede generar desempleo, porque muchas empresas pues están ahogadas por la subida de los costes que han tenido, y algunas incluso han tenido que cerrar parte de su producción porque no recibían los contenedores con las piezas y los accesorios necesarios para construir coches o casas. O sea, que hemos tenido problemas de todo tipo. O sea, que este año va a ser peor que el año pasado.
Pues Rafael Pampillón, nos quedamos con ese dato y con la sorpresa esa, ¿no? De que a veces la ciudadanía, la calle, el ciudadano de a pie, pues al final tira hacia un lado, aunque la economía y la lógica digan que habría que tirar para otro, pero bueno, así es la vida. Como digo, Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo, siempre es un placer y un honor. Gracias y un abrazo.
Gracias, John.
Bueno, lo que seguimos aquí al pie del cañón, mira, en vez de recoger euros, lo que recogemos son llamadas, Cristina Platero, es lo que tenemos.
Ay, lo que tenemos hoy, Dios mío, que ha sido el tema de los baños.
Ah, el tema de los baños, de compartir baño, cuidadito, que
cuidadito,
es un tema.
Sí, algunos nos han dicho, por favor, no, a estas horas no, que estoy desayunando con el bocadillo.
Claro, 600-99-1314 es el número al que han llamado muchas de las personas que ahora algunas de ellas ha seleccionado Cristina. ¿Qué me cuentas, Cris?
Pues mira, una oyente que no quiere decir su nombre, escucha lo que cuenta.
Mi marido es un pato. En el lavabo es un auténtico pato, lo salpica todo, por no decir los restos de pasta que me deja. Como se suenan los mocos allí, siempre queda algún mocarrión. Bueno. Dice Herrera, lo mejor es un baño para cada uno. Pues sí, compartiéndole el baño conmigo, le deja como le deja, no quiero pensar cómo estaría su baño si fuera para él solo, porque por supuesto él no lo iba a limpiar. En fin, no voy a contar más cosas, podría escribir un libro.
Uy,
y que todavía sea juntos tiene mérito, ¿eh?
Sí, sí, total.
Porque madre mía cómo lo ha dibujado.
Ay, y madre este mía. De Ramón, yo me siento muy identificada, sobre todo con mis hijos adolescentes. Escucha,
lo más horrible
Ramón.
Es dejar el tubo de pasta de dientes abierto. Se forma una costra alrededor de la boca del tubo, que para mí es detestable. Saludos.
Saludos. Detestable. Saludos.
Sí, sí, no, eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Pero bueno, luego es curioso las manías que tenemos cada uno.
Sí.
Cada cual con el tema de la pasta de dientes, con el tema del cepillo, con el tema de...
Tengo yo también otra guerra ahí con el tema de los cepillos.
Sí, 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 claro, cada uno el suyo, tal, sí. No sé qué, pero de repente, no, por comodidad he cogido este otro. Esto sí. Pasa mucho en familias con muchos hijos.
Sí, sí.
Pero bueno.
Ya te digo yo. Y mira, Miguel de Murcia, es un mensaje para Marijose. Y además parece un refrán.
Yo tampoco soy un técnico medioambiental y en mi casa siempre se ha dicho, lo amarillo se queda un ratillo, para lo marrón aprieta el botón.
Buen consejo, ¿eh? También.
Sí, 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 sí. Me ha gustado mucho. Y además, te digo una cosa. El otro día era lo que comentaba yo, que cerrar la tapita y darle a la cadena o a la bomba, como lo llaméis, es fundamental en el caso de que quieras que haya menos gérmenes en el baño. Ahí lo dejo.
Ahí, genial. Y mira, Reme desde Málaga se ha sentido muy identificada con María José.
Día. Pues yo te estoy escuchando, Marijose, y pienso igual que tú. Un saludo a todos, feliz año.
Feliz año, Remy. Y bueno, aquí tenemos otro, Antonio, pero parece más que un mensaje, una declaración.
Y antes me tenías enamorado por tu forma de hablar, por tu sentido del humor. Hoy ya, después de mostrarme lo que sabes sobre las abejas, que ya me tienes loco. Te quiero, María José, te quiero.
¡Ay! Que hay competencia.
Sí, porque esto fue antes de ayer, cuando hablamos de las abejas.
Sí, sí. Gustó mucho el tema, ¿eh?
Como que ha traído cola, ya te digo yo.
Un montón.
Fíjate tú.
Y ayer hablábamos, ¿te acuerdas de los catalizadores, no?
Sí, de que los están robando por los materiales que tienen, sí, que son muy caros. Sí. Y entonces los chorizos pues le han echado el ojo a los catalizadores de los coches.
Pues es que Marisa nos dice que ojito.
No sé si será bueno decir tanto lo del catalizador, pero realmente le estáis dando idea a mucha gente que lo robe, a mucha gente que muy desahogada. ¿Qué hay? Por favor, hacerlo saber a la, no sé, de otra manera, para no fomentar, porque verdaderamente es como que se está haciendo una llamada a que lo hagan porque es caro, es fácil de quitar. Bueno, yo lo veo así.
Bueno,
lo malo es que los ladrones ya lo saben desde hace mucho tiempo. Nosotros estamos contando lo que llevan haciendo ya mucho tiempo, por desgracia, porque siempre van por delante los chorizos.
Tengo yo una amiga que le pasó, al lado de mi barrio. O sea, ¿sí? Me quedé, sí, sí. Dice, ¿sabes que nos han robado el catalizador? Y yo,
sí, sí, no. Pues es una avería gorda. 1.500 euros más o menos te puede costar cambiarlo. O sea, que cuidadito.
Bueno, y recupero este mensaje de Carmen, que lo mandó hace unos días, porque estaba muy preocupada con el líder.
Por favor, Alberto, haz el favor de abrirle a tu padre un poquito más el gotero, porque se nos va a llegar al final del programa, ¿eh? Se nos va a morir en la suerte. Un poquito más el gotero, un poquito más de Vivaporú en la nariz, un poquito en el pechito, con la toallita o con el algodón calentito en la espaldita también. Ay, Alberto, cuídalo porque está muy delicado ese niño.
Bueno, pues aunque tenga nombre de robot o de algoritmo, XBB1.5 no lo es. Se trata de un sublinaje de Omicron, una nueva variante más conocida como Kraken. Hemos hablado hace un ratito de ello, ya está en España, pero vamos a hablar hoy en Mediacope más a fondo. Pilar García Muñiz.
Sí, hoy queremos tratar de responder a dos preguntas, John. ¿Es más contagiosa esta nueva variante y, sobre todo, más peligrosa que las anteriores? Pues a ello nos va a ayudar el jefe de enfermedades infecciosas del Hospital del Mar en Barcelona, el doctor Roberto Guerri. Esta variante Kraken es ya la dominante de Estados Unidos, precisamente procede de allí. De momento hay 5 casos secuenciados en España. Y los expertos nos están diciendo que sí, es verdad que es una variante mucho más transmisible, pero no más peligrosa. Y nos siguen animando ¿a qué? A vacunarnos con dosis de recuerdo, porque ya lo estamos viendo, siguen apareciendo nuevas variantes y no se puede dar la pandemia por asunto zanjado. Enseguida abordamos este y otros muchos asuntos en Mediodía COPE.
Antes, tu COPE más cercana, y mañana a las 6, Herrera aquí en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Y tú que vives en un piso de alquiler? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero poner una alarma porque siento esta casa como si fuera mía, pero nunca se sabe si será permanente.
Pues con la alarma de Securitas Direct podrás estar protegido en tu piso de alquiler, porque si te mudas, te la cambian a la nueva casa. Y como su alarma es a medida, te la adaptarán de nuevo a tu casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
La presidenta de la Comunidad de Madrid visita el plató de El Cascabel para repasar junto a Antonio Jiménez los temas más candentes de la actualidad política. Isabel Díaz Ayuso en El Cascabel. El martes por la noche, en 13.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Si llegamos, John, a la 1:10, 12:10 en Canarias, aún quedan cosas que contarle. Se la contamos en su COPE más próxima y a la 1, ya lo sabe, mediodía COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tremendo, ¿eh? Cómo pasa el tiempo y cómo pasa el tiempo y la angustia para la familia. Se cumple un mes sin noticias del pequeño Ángel, el niño de 11 años que desapareció junto a su primo Fernando, de 17, en un supermercado de Carabanchel. Se les perdió la pista el pasado 10 de diciembre, pero solo 5 días después de su desaparición llegó la peor de las noticias con uno de ellos, ¿verdad, Mónica Álvarez?
Sí, John, porque ese día aparecía el cuerpo sin vida del mayor, Fernando, en un vertedero de Toledo, y desde entonces las tareas de búsqueda se están desarrollando en una superficie similar en tamaño a un campo de fútbol, que acumula entre 9.000 y 10.000 toneladas de residuos y de la que, bueno, apenas se ha revisado, imagínate, un 30%. Sin embargo, la familia pide que no se busque solo en el vertedero, como nos ha confirmado a COPE Antonio Fernández, que es el portavoz de los padres de Ángel.
Que se refuerce la búsqueda por muchos sitios, que venga más gente, que se hagan radio de búsqueda por todos lados, que no se centren solamente en el vertedero de Toledo, sino que se haga un perímetro de la zona y que se busque por todos los alrededores de allí de Toledo.
Y es que las últimas imágenes que se captaron de ellos fue en Toledo, en concreto en la estación de autobuses, en el entorno de un hotel y en un centro comercial. La familia no entiende cómo pudieron acabar en este vertedero y sigue pidiendo respuestas.
Voluntarios se fueron de casa, pero lo que pasó en Toledo nunca se sabe lo que pasó. Todos los hechos pasaron allí en Toledo.
Y mientras sigue pasando el tiempo, pues sigue aumentando el dolor de esa familia que está destrozada.
Claro, y es que Antonio nos cuenta que a los padres de Ángel les mantiene en pie la esperanza por saber lo que pasó, aunque, como es lógico, la incertidumbre que viven les está pasando una factura enorme.
Se encuentra pues como el primer día, ahí están destrozaditos la familia y con ganas sin vivir ya, esperando de una manera u otra que aparezca su hijo. Ellos no pierden la desesperanza y bueno, ahí están.
Para que su desaparición no caiga en el olvido, sus familiares y amigos organizaron este pasado lunes una concentración donde volvieron a recordar lo alegre que eran los alegres, ¿no? Felices, ¿no? Que eran estos dos chavales.
Era un niño estupendo, buenísimo, en su colegio, todo el mundo lo quería. Mira, ahora mismo estamos aquí, los vecinos están bajando porque estamos al lado de su casa. Y Fernando igual, Fernando era un chico excelente, educado y como mismos, si eran primos y se querían.
Pues seguiremos muy pendientes de cualquier novedad que se produzca en este caso tan duro. Ahora vamos a cambiar de tercio porque quiero hablarte de lo importante que es tener una correcta salud bucodental. Y es que No prestarle atención a nuestra boca puede llevarte a contraer enfermedades periodontales, problemas con el corazón, cuidadito, e incluso molestias digestivas, Mónica Álvarez.
Claro, sí, y eso lo sabe muy bien en la Clínica Control Dental Europeo, una clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética facial.
El doctor Carlos Gómez Oliver es director médico de la Clínica Control Dental Europeo. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
¿Qué diferencia hay entre los implantes tradicionales y los de carga inmediata?
La inmediatez, la poca agresividad, el poco dolor que nota el paciente y la rapidez de tratamiento sin incrementar el costo.
Uh-huh. ¿Cuánto dura el tratamiento, doctor?
Tratamiento, dependiendo del número de piezas a reponer, entre una semana y máximo un mes. Tenemos la boca del paciente, si son tramos cortos, en una semana, y si es una boca entera, en un mes con la prótesis definitiva, y siempre, y desde el primer momento, tiene una prótesis provisional que va fija sobre los implantes.
Uh-huh. ¿Y qué hacen con los implantes en personas con poco hueso?
Pues mira, para nosotros siempre ha sido un reto estar a la cabeza de la implantología y solucionar los casos complicados en menos tiempo, y tanto los implantes que usamos compresivos como basales lo conseguimos, y el poquito tanto por ciento de pacientes que se nos escapaban con eso porque todavía tenían una reabsorción mayor, los implantes corticales, que son también inmediatos, de carga inmediata, conseguimos rehabilitar esas bocas y devolverles esa sonrisa en máximo.
Uh-huh. Vamos a hablar un poquito de la estética dental, que ahora es verdad que todo el mundo queremos tener una boca y una dentadura perfecta. ¿Qué tratamientos son los más demandados?
La estética dental, todos queremos, como tú bien dices, una vez que nos quitamos la mascarilla, lucir una bonita sonrisa. Desde el blanqueamiento dental a las carillas, que pueden ser de composite con mínimo desgaste o de silicato de litio, a la ortodoncia invisible, porque uh-huh. ya casi la ortodoncia con brackets está un poco desfasada, y quitando en niños todas las demás personas ya con la ortodoncia invisible se consiguen los mismos resultados, usando las mejores técnicas y las mejores calidades. Rehabilitamos también esa sonrisa y devolvemos esa alegría a esas bocas.
Pues muchas gracias, doctor Carlos Gómez Oliver, director médico de la Clínica Control Dental Europeo, por estar con nosotros y por habernos aclarado todas esas dudas. Gracias y un abrazo.
Gracias, buen día.
Y ahora te voy a contar la desagradable sorpresa que se han encontrado los vecinos de la calle Comercio de la capital.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
KIDA, atención domiciliaria experta y de calidad. Llámanos al 91-903-5555 o visita nuestra web kida.es. KIDA se escribe con Q.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si estás cansado de tu cocina y quieres darle un nuevo aire, pásate por Cocina Salve.
Ay, por favor, los buenos amigos de Cocina Salve, que son un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. El otro día, por cierto, pasé por Hermanos García Noblejas número 45 y ahí estaban, atendiendo a todo el mundo con mucho cariño. Tienen de todo, diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan, tienen electrodomésticos, encimeras, todo, todo para la cocina. Presupuesto, ojo, sin compromiso. Tienes que llamar a este número de teléfono 91 88 43 960, o entrar también en su página web, que a nosotros nos encanta, cocinasalve.com. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Pues hay enfado, entre los vecinos de la calle Comercio de la capital, muy cerca de Atocha, porque de la noche a la mañana se han encontrado con algo que no habían pedido y no les gusta, ¿verdad, Mónica?
Sí, un regalito de Reyes, fíjate, es una pantalla de 6 metros de altura y 200 metros de longitud para eliminar, en teoría, el ruido que hacen los trenes que pasan por las vías cercanas a Méndez Álvaro, pero que, como tú dices, bueno, pues imagínate, los vecinos no están muy contentos con el resultado. ¿Por qué? Allí está Ramón García Pellegrín. ¿Qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Bueno, pues en pie de guerra están esos centenares de vecinos de esta urbanización de la calle del Comercio, a 5 minutos tan solo de la estación de Atocha. Les han plantado, como decís, una especie de muro de Berlín a la madrileña, una pantalla acústica de metal verde oscura, opaca, 6 metros de altura, 200 de longitud, a 25 metros tan solo de sus casas, de sus fachadas. Dicen que no les molestaba para nada el ruido de los trenes que pasan a 150 metros y que ahora esa pantalla solo reduce el ruido en un decibelio, uno solo, en los pisos más altos, 5 en los más bajos. Les han dejado encerrados en una especie de gueto, como nos cuenta Malú.
La mejora es tan mínima que los vecinos estamos indignados, y en total somos un grupo de 2 urbanizaciones más un colegio infantil en contra de esto, que destroza ya no solamente la calidad de vida de mi propia casa o de mis vecinos, sino del barrio en total. Cuando bajas Meléndez Pelayo y te encuentras con una valla de 6 metros de latón verde llena de grafitis, te da la sensación de que entras en un gueto.
tiempo.
La verdad es que hay que verlo, y es verdad, sí, que hay una sensación como de encierro. Los pisos han perdido valor. Hay gente que viene ya a ver los pisos y ni siquiera suben cuando ven este muro. Y han reunido, fijaos, casi 1,000 firmas en 10 días contra este proyecto. Han recabado el apoyo de todos los grupos políticos en el Pleno de Cibeles y también del Defensor del Pueblo.
¿Y Adif qué dice?
Bueno, pues Adif todavía no se ha reunido con ellos, se lo está intentando gestionar también el concejal presidente del distrito de Retiro, tener una reunión directa con ellos, con Adif, y de momento se atiene a que, bueno, de esa manera eliminan los ruidos, pero ellos quieren recuperar la verja de toda vida, lo escuchamos.
Que nos vuelva a poner nuestro origen como lo teníamos, queremos nuestra valla de antes. Es muy fácil, nos tienen que mantener el muro de hormigón.
Son historias que volveremos a ellas porque seguro seguirán trayendo cola.
La una.